Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos con todos ustedes un día más en directo en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Tenemos 27 grados de temperatura, el día está bonito, agradable, luz del sol, cielos despejados, qué bien. Y parece que va a continuar así, al menos durante las próximas horas. Luego, dentro de un ratito, vemos cómo está el pronóstico y también se lo vamos detallando. Ya se puede circular por la autovía del Cantábrico, que esta mañana no se podía, durante unas horas estuvo cortada por culpa de la niebla. Dentro de un ratito también nos vamos hasta el centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la cosa de las carreteras. Un día más vamos a hablar de la empresa que mueve la comarca o buena parte de la comarca, que fomenta el Producto Interior Bruto de la provincia y que se llama Alcoa y que está atravesando unos momentos malos, y los trabajadores, por lo tanto, pues con la inquietud que esto supone. En las últimas horas les han dicho que se va a seguir parando las cubas de electrólisis, con lo cual se va a llevar adelante la decisión de rebajar la producción de aluminio, y esto se hace además para no tocar los empleos. Es lo que ha dicho el presidente de Alcoa España. Se lo ha transmitido a los representantes del comité de empresa de aquí en Alcoa San Ciprián. Desde luego no les ha gustado la idea, efectivamente no están de acuerdo, están en este día de hoy manteniendo una serie de reuniones internas, han mantenido ya una y ahora a partir de la una del mediodía volverán a otra de esas reuniones permanentes para ver qué es lo que hacen y qué medidas toman. Pues si hay movilizaciones, ¿no?, que van a hacer ante la situación que se les pone delante de los ojos, porque Alcoa no va a esperar a que el gobierno decida rebajar la electricidad o aprobar un estatuto eléctrico, y los trabajadores pues tienen miedo de lo que les pueda pasar, porque esta decisión se toma para no tocar empleos, se toma para no despedir a la gente. Pero si todo sigue así, si a la empresa no le es rentable y si no puede competir con otros países que producen aluminio en el resto de Europa como a la mitad de precio de lo que se produce en Europa, pues lo siguiente e inevitable sería tocar los empleos. Dentro de un ratito hablaremos y escucharemos la versión del representante del comité de empresa, que piensa que la solución es política y que tiene que aprobarse el estatuto, y escucharemos también al senador José Manuel Barreiro, que va a preguntar sobre el tema en el Senado, directamente al gobierno del Estado. Y entre tanto, pues poco a poco se irán apagando las cubas. Teóricamente, el proceso es a una por día, en 15 días, 20 días aproximadamente, pues podrían tenerse las 32 cubas apagadas, de esas que producen aluminio, y por lo tanto se rebajaría ese 6% de producción que se había anunciado. Por cierto, sí, la dirección de la empresa espera mantener ahora, estamos hablando de Alcoa, dirección a nivel España, espera mantener ahora reuniones con las administraciones y también con los ministerios para ver si se encuentra o se acercan posturas, y también citará a los representantes del comité en un plazo aproximado de un mes. Además de Alcoa, tenemos otros temas que también marcan el día y que les vamos detallando. Hay un par de visitas en la zona del occidente. En Valdés, el consejero de Desarrollo Rural, Alejandro Calvo, participa en la celebración de las fiestas de San Timoteo. Asiste también el director general de Pesca Marítima, Francisco González. Esto en Luarca, en la zona del puente del campo de San Timoteo, desde las 12:30 del mediodía. Y a las 7:30 de la tarde, en Tapia de Casariego, el consejero también va a aprovechar para participar en la inauguración de la 27ª edición de la Feria Campomar. Ya te hemos hablado de ella, arrancaba oficialmente este lunes, pero se inaugura en esta jornada de hoy por la tarde, a partir de las 7:30. También estará el director general de Pesca Marítima, Francisco González. Campomar aúna los productos del campo y del mar, como dice su nombre, además de una feria de artesanía y muchas actividades para toda la familia, en Tapia de Casariego hasta el próximo día 25. Hoy también miramos hacia Gijón, pero luego de Gijón volvemos la vista hacia La Coruña. ¿Y por qué? Pues porque se va a presentar en este día de hoy allí en Gijón un libro de nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, y es el nuevo libro sobre el Papa. Es un libro que seguro que no deja a nadie indiferente, se llama El Papa de la Ternura, y cuenta muchas anécdotas y muchos detalles de este Papa tan peculiar y tan llamativo, que la verdad es que a todos, desde el primer momento en que salió al balcón recién nombrado como papa y dijo yo, ¿por qué yo?, algo así, la verdad es que ya se quedó con la mitad de la población. Hablaremos luego con la corresponsal de COPE para que nos cuente algún detallito de ese libro que se presenta hoy aquí, pero mañana en La Coruña se va a estar presentando por la comunidad gallega estos días. En el municipio de Foz, la Xunta de Galicia ejecuta obras de acondicionamiento y mejora en tres carreteras de la Mariña Lucense, en las que se invierte 1,2 millones de euros. Balseiro ha explicado que, bueno, en tres carreteras, no las tres en Foz, tres en la Mariña, una de ellas en Foz, y ha estado visitándolas en esta mañana de hoy. Ha explicado Balseiro que están en marcha las obras de Fazouro a San Acisclo, que es la LU-151, y luego las otras de la Mariña es la travesía de Seara en Alfoz, la LU-160, y se va a iniciar de forma inminente, dicen, la LU-161, Viveiro, Ourol y Valadouro. Unas actuaciones importantes para seguir pues organizando el territorio y ayudándonos un poquito en el día a día. Luego nos hablará de esto José Manuel Balseiro, el delegado territorial. Y en el municipio de Foz, una buena noticia, por fin, después de mucho tiempo de espera y de muchísimo trabajo y esfuerzo por parte de los voluntarios, habrá una perrera municipal y ya se van a poner con ello. Probablemente antes de que finalice el año tendrán la nueva instalación lista. Lo anuncia en este día de hoy el alcalde Fran Cajoto. Después de muchos años de espera se construirá la perrera y ha sido adjudicada. Tendrá una serie de estancias para perros, para gatos, y se podrá desarrollar ahí la labor magnífica que desarrollan los voluntarios de forma totalmente altruista. Poniéndolo todo, la verdad, de su tiempo, de su trabajo y de su cariño, que son poquitos y hacen un esfuerzo tremendo. Les cuesta mucho porque no tienen apenas fondos y encima además están metidos como en un pequeño cuchitril ahí detrás de la piscina municipal en la zona de la depuradora, pero van a tener su nueva perrera ya pronto habilitada antes de final de año, a ver si hay suerte. Luego, por cierto, Fran Cajoto piensa que los populares están sobreactuando con el asunto del acceso a la playa de Arialonga y los permisos para actuar después de las declaraciones que realizaron en la jornada de ayer mostrando permisos de patrimonio y medio ambiente. Las declaraciones las realizaban Antonio Hermida y Conchi López. Él afirma que el permiso para lo que él quiere hacer o para lo que el ayuntamiento quiere ejecutar, que es una escalera de hormigón que resista el paso del tiempo y los embates del mar, no lo tienen todavía. Y entre tanto, y por si no les llega, están calculando otra posibilidad, están con otro proyecto entre manos, que sería una estructura desmontable por si la primera idea no fragua, porque conservación de la naturaleza no se lo permite. Por cierto, en este día de hoy se inaugura a las 7 la Feria del Libro de Foz y es la 34ª edición ya. Va a haber una actuación del grupo folclórico Feitizo, varias intervenciones y el pregón del escritor Antonio Rigosa, así como la visita institucional a las casetas. Y este sábado que viene habrá un tercer Open Quedada de Pesca Deportiva. A partir de las 7:15 de la mañana se sale de los puertos mariñanos un total de 50 embarcaciones procedentes de los puertos de Foz, Ribadeo, Burela y de Viveiro, sobre todo para pasarlo bien y para fomentar la náutica y la pesca deportiva, sin competitividad, aunque luego seguro que algo de eso hay. En Burela, 5 empresas optan a hacerse cargo de las obras de mejora de la estación y se dan a conocer la relación de obras previstas por parte de la Xunta de Galicia en ese terminal ferroviario que comparte uso ferroviario, además de uso de autobuses, y que sirve como punto de entrada y de salida de ese transporte público. Se va a invertir por parte de la Xunta 72.000 euros en unos trabajos que esperan iniciar antes de que finalice el año. Hablaremos también de Viveiro. El Bloque Nacionalista Gallego insta al Gobierno Municipal a grabar los plenos y colgarlos en la página web para mayor transparencia de todo el mundo y para que se pueda hacer mejor el seguimiento, porque total, vivimos en la era de lo audiovisual. Y también el Bloque Nacionalista Gallego insta al Gobierno Municipal a que esas medidas de emergencia climática que se aprobaron en el pasado pleno se pongan en marcha la romería de Donaseiro, a ver si consiguen que todo el mundo sea cívico y que quede bien eso después de la romería. Ahora vamos a hablar del tiempo.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar buena, lo malo es que va a soplar el nordés moderado, vamos, como ayer. Cielos despejados durante todo el día y ya hemos superado la máxima prevista. Era de 24 grados y estamos en 26. Mañana, cielos despejados todo el día, viento en calma casi todo y viento débil del nordés por la tarde. Mañana podemos alcanzar una temperatura máxima de 30 grados de temperatura y partiremos de mínimas de 16. Mañana puede ser un gran día con temperaturas elevadas. En cuanto a la circulación, se circula bien, sin problemas, por nuestras carreteras. También por la autovía del Cantábrico, ya se ha abierto. Tenemos muchos temas que ir desglosando a lo largo de esta jornada de hoy. Quédate con nosotros, que vamos a mantenerte informado y esperamos que también muy entretenido.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Mira qué ofertón.
Claro, votando YR ten cheques a ir inmellorable. 500 megas. Móvil R con 20 gigas e chamadas ilimitadas. Tele con Deco 4K e fixo con chamadas. Por só 19,9 euros ao mes durante 6 meses.
O mellor do mellor por la metade da metade.
Contrata o en Tendas R no 1449 ou en r.gal.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
En Foz, en Clínica Más Saúde, hemos incorporado un nuevo profesional en la especialidad de cardiología, el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, ahora en la Clínica Más Saúde en Foz, nueva especialidad, cardiología, con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz, teléfono 982-0623-15. Más información en nuestra web, www.massaude.com.
8 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a acercarnos ahora hasta el municipio de Barreiros para hablar con su alcaldesa, Ana Hermida. Ana, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cómo vai a cousa co tema da depuradora? Xa sabemos o que necesita o municipio de Barreiros, pero é algo moi costoso e parece que vostede ven de dirixirse a varias consellerías para pedir colaboración.
Sí, efectivamente, creemos que bueno, que é unha obra prioritaria no noso concello porque, bueno, a situación que hai agora mesmo coa depuración de residuos é moi complicada, afecta pois eso a varias cuestións, non? Afecta unha cuestión medioambiental clarísima porque está habendo problemas de vertidos, afecta unha cuestión de saúde pública porque, bueno, efectivamente esos vertidos están ao medio, pero chegan dun xeito ou outro ás persoas, tamén turísticamente nos está afectando pola imaxe que se pode dar, entón, bueno, consideramos que é urxente acometer esas obras. O costo do proxecto que realizou Augas de Galicia para unha nova depuradora que solucionaría o problema tanto en San Miguel como en Reinante sube dos 3.300.000 euros e evidentemente para o concello é inasumible afrontalo en solitario, non? Por lo que vimos de facer en primeira instancia, dirixirnos a varias consellerías da Xunta, na que entendemos que poden ter competencias pois, neses ámbitos, medio ambiente, sanidade, turismo, infraestructuras, do que depende o propio Augas de Galicia, para intentar pois, iniciar unha senda de colaboración e ser quen entre varias administracións de asumir ese investimento que de outro xeito pois, non se podería realizar.
Como vai ese proxecto que tiñan pendentes tamén para o tema da depuración de outras parroquias da zona do interior que tiña que ver moito coa ecoloxía? Como era?
Sí,
as balsas verdes era algo así.
Sí, era un proxecto de balsas verdes. Bueno, estamos eso en cola para que dende Augas de Galicia, si teñen a ver, nos collan como concello piloto e intentar pois eso poñer en marcha algún sistema de depuración alternativo que ademais de ser máis barato, pois sean tamén pois máis ecolóxico, non? E sobre todo pois que ten menos custes de mantemento que os sistemas habituais ou convencionais que teñen uns custos de mantenimento moi altos.
E que un sistema moderno é que está a vanguarda, a ver se é posible, ¿no? Que proben en Barreiros.
Efectivamente.
Falemos de festa, porque tamén chegan as festas de San Bartolo tradicionais e arrancan xa cun evento moi tradicional como a Sardiñada, que esta noite xa.
Sí, efectivamente, comezan xa esta noite as festas do San Bartolo, terán lugar tanto, pues eso, esta noite a Sardiñada, mañá dende xa a mediodía hai a actuación do Arco da Vella e a sesión vermú, a noite verá a verbena, e a mañá, pasado mañá, o día 24, pues xa se fará a procesión e a sesión vermú, non? Por lo tanto, pues eso, as festas casi máis grandes do concello comezan hoxe e agardemos pois que eso, que veciños e visitantes disfruten delas.
Seguro que van pasar moi ben. E logo teñen unha actividade moi interesante para os rapaces o vindeiro luns que ten que ver co pilotaxe de drones.
Sí, efectivamente, dende a Aula CEMIT, en colaboración coa Antega, coa Agencia Tecnolóxica de Galicia, organizase unha xornada, unha especie de curso, taller para as nenas e nenos de entre 9 a 16 anos, para que aprendan sobre a pilotaxe de drones e sobre todo o que xira ao redor deles, non? É unha cuestión que normalmente ás pequenas e aos pequenos lles gusta moito e que, bueno, tamén é un xeito de abrir ao mundo científico e tecnolóxico para as máis novas, de cara a que vayan coñecendo ese ámbito e sepan, poidan dedicarse a él de algún xeito no futuro.
Pues para todas aquelas interesadas que se poñan en contacto coa Aula CEMIT, na página web cemit.xunta.gal. Está case que a rematar a tempada de verán, bueno, a máxima, ¿no? A esa tempada na que hai máis xente. Como está a cousa en materia de turistas, como van as praias en fume, como van os temas de hostelería e demais en Barreiros?
Pois a verdade é que, bueno, a valoración, eso, temos pendente de realizala cando finalice o que se chama temporada alta, e intentaremos realizala, pois eso, conxuntamente tamén coa hostelería e co sector turístico para facer unha valoración conxunta. A verdade é que, bueno, pois desde o noso punto de vista foi unha tempada moi movida, de moito traballo, porque ademais, pois iso, recén chegados con moitas cousas que afrontar de novo e que asumir. Eu creo que, bueno, na medida das posibilidades foise atendendo as necesidades e cubrindo máis ou menos os servizos prioritarios e, bueno, intentaremos, pois, iso de cara ao ano que ven, ter unha planificación xa coas cousas da nosa man e que poidamos ir mellorando a tempada. De logo, eu creo que, bueno, percíbese por parte de visitantes e de residentes que comeza a haber pasos para ver outro xeito de funcionar, pero bueno, queda moitísimo por facer e eso agardamos que en vindeiras temporadas sí que xa poidamos pues eso, telo da nosa man, organizalo de outro xeito e que vayamos pouco a pouco avanzando en optimizar os recursos que temos e en poñer en valor tamén algúns que creemos que hai moito potencial aínda por sacar deste concello.
Bueno, pues eso para máis adiante, pero bueno, en este mes xente movimento houbo, así que esperamos que deixaran bons resultados económicos, ao menos tamén. Moitísimas gracias, alcaldesa de Barreiros, por estar hoxe con nós. Que vaya todo moi ben e felices festas.
Gracias igualmente.
En Acosta Mueble convertimos tu hogar en un espacio único, con muebles para todos los gustos y estilos. Imagina tu salón, tus sofás, tu dormitorio o la cocina con la que sueñas, con todo el diseño, el confort, la funcionalidad, los electrodomésticos. En Acosta Mueble la tenemos. Hemos renovado nuestra exposición con las últimas novedades en cocinas, con la garantía de un fabricante de referencia, Sensia. Acosta Mueble, gracias por elegirnos. Te esperamos en el polígono industrial de Xove.
15 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a hablar de otros temas relacionados también con nuestra comarca, con el divertimento, con el entretenimiento, como la Feria Campomar de Tapia.
Un rincón soñado en el occidente de Asturias, Tapia. Naturaleza, ferias, playas, rutas, variada y rica gastronomía, bellísimo puerto. Descubra Tapia de Casariego y déjese seducir. El Ayuntamiento de Tapia le convida a venir.
Te recuerdo que esta tarde se inaugura oficialmente, aunque ya ha arrancado y está en funcionamiento, se presentaba este pasado lunes, pero la inauguración oficial es esta tarde, la Feria Campomar, que camina por la 27ª edición, es decir, la 27, va a ser a las 7:30 y participará la alcaldesa de Tapia, efectivamente, Ana Vigón, y también estará el consejero del Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca del Principado de Asturias. Estará amenizado por la banda de gaitas Marino Tapiega. Estarán aquí por la zona a partir de esa hora, como decimos, 7:30 aproximadamente, los representantes del Principado. Por una parte será Alejandro Calvo, que es el consejero de Desarrollo Rural, y por la otra el director general de Pesca Marítima, Francisco González. Esta es la inauguración. Luego a las 8 se abre la feria, se realiza un recorrido oficial por todos los stands y también a las 10 de la noche habrá un concierto del grupo La Malquerida en la carpa institucional. Y luego durante el viernes y el sábado y también el domingo, que esto dura hasta el día 25, vas a tener muchísimas actividades de entretenimiento, talleres para los niños, conciertos, y el domingo toca un homenaje, el homenaje del campo y del mar. Es el homenaje a esas personas que llevan pues toda su vida trabajando en ello, y son José Antonio Zoilo López, de penas agudas de La Roda, es como hombre de campo, como mujer de campo a María Josefa López García de Casa Juanín, de Mántaras. Como hombre de mar se homenajea a Francisco Manuel Pérez Méndez, conocido como Paco Carrullo, que es de Tapia. Y luego como mujer de mar se quiere felicitar o homenajear a Felicidad Mariñas Pérez, que se conoce como Felina del Valenciano, también de Tapia de Casariego. Este homenaje, que normalmente pues es muy querido por toda la gente y seguro que va a gozar de muchísima expectación y muchas personas viéndolo y disfrutándolo, será a la 1:30 del mediodía, el domingo. Recuerda ese homenaje a las gentes del campo y de mar en el seno de la feria del mismo nombre, Campo Mar en Tapia de Casariego, y hasta el domingo.
Durante todo este mes de agosto en Mondoñedos, mércores, xoves e venres de 5 a 8 da tarde podes facer unha visita polos obradoiros do singular barrio dos Muiños, onde poderás afondar na alma da artesanía a través dos seus protagonistas, coñecendo, gozando e participando dos traballos dos artesáns: serigrafía, alfarería, canteiría, títeres,
feitas a man, que nos facemos a man.
Temos as bolsas que facemos.
A saída será dende a Praza da Catedral. Chama ao 678-990-683 e fai xa a túa reserva. Non te quedes sin ela. Esta visita é unha experiencia auténtica. Mondoñedo, mil historias que vivir.
Y nos vamos también al municipio de Ribadeo en la hora del vermú.
Ha llegado la hora que todos estabais esperando, la hora del vermú. Pero asegúrate de pedir vermú Arnao, un vermú de carácter atlántico. Vermú Arnao, Onoso Vermú, producto de Discosta Norte Ribadeo. Más información en nuestro Facebook.
Aquí te vamos a hablar del concierto de la banda de Ribadeo en homenaje a la música de cine. Será el próximo día 30 de este mes en las escaleras del Ayuntamiento. Además, mientras tocan esa música de cine por parte de la banda, se van a proyectar una serie de películas en una pantalla que van a colocar ahí. Nos lo cuenta el director de la Banda Municipal de Música de Ribadeo, David Ballester.
A Banda Municipal de Música de Ribadeo continúa cos seus concertos desta xornada veraniega. E ora o seguinte concerto que temos é o día 30, o viernes día 30, ás 10 da noite, nas escalinatas do concello, un concerto que de bandas sonoras e que últimamente pues, cada vez está máis éxito. A Banda Municipal de Música de Ribadeo nesta ocasión pues, vai interpretar 8 obras que son todas de a primeira vez que se poñen en riba do atril da banda. Arranxos algúns deles pues non moi complicados, outros xa de un pouco máis complicados. Todo isto pues vai soar co acompañamento das imaxes desas películas. Películas que seguramente sean recoñecidas por todos, porque son películas actuales, outras non actuales, algunha de algunha serie, entonces nada, que invitará a xente a que se achegue ás escalinatas do concello ali ao lado do Parque San Francisco a disfrutar tanto da música como da proyección de imágenes. Espero que sea do agrado de todo o público. En caso de que non teñamos a sorte de ter unha noite como tuvemos estas últimas actuacións, pois tendremos que ir ao auditorio, con lo cual intentaremos avisar ca maior antelación posible para que a xente poida ir cara ao auditorio.
Pues ahí lo tienen, ahí lo saben, es el próximo día 30, el concierto de música de cine de la Banda Municipal de Música de Ribadeo, y en caso de que la noche sea mala, pues nada, que la gente se vaya para el auditorio, pero en un principio, si fuera bueno, pues sería en un lugar muy agradable también, las escaleras del concello. Hacemos un pequeño acto en el camino y te hablamos de otros temas que marcan el día.
Zona de Amariña, por asuntos personales, se traspasa peluquería en pleno funcionamiento. Si estás pensando en ser emprendedora o emprendedor, esta es tu oportunidad. Teléfono de información 689-1047-17. 689-1047-17.
Colchonerías García. Colchonerías García. Colchonerías García. ¿Dónde está Colchonerías García?
Colchonerías García está en la calle Lodeiro número 6 en Viveiro.
Colchonerías García. Te encontré. ¿Buscas un psicotécnico? En Clínica Virxeda Mariña, en Burela, lo tienes a tu disposición. Centro oficial de reconocimiento para la obtención y renovación de licencias de conducir. Armas, seguridad privada, animales peligrosos, patrón de yate o pesca, operador de grúa. Además, este verano estás de suerte. En el psicotécnico Clínica Virxeda Mariña, en Burela, tenemos tarifas especiales, precios muy, muy asequibles. Llama e infórmate 982-585807. 982-585807. Abierto todos los días, psicotécnico. En la Clínica Virxeda Mariña estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145, Burela.
Seguimos en directo, 22 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar de esos otros temas que también marcan la actualidad. Vamos a hablar del municipio de Foz porque es una buena noticia, una noticia social que a mucha gente implica y seguro que mucha gente se va a alegrar de ella. Finalmente, la protectora va a tener un sitio digno para desarrollar su labor. Esa labor altruista que desenvuelven y que llevan muchísimos años desarrollando con el esfuerzo, con su tiempo, el libre y el no tan libre, con hasta su salud, a veces intentando ayudar a esos animales que aparecen en la calle o que alguien abandona o que se pierden. Empezaron con perros, luego con gatos y luego a veces tienen un poquito, pues se encuentran algunos que otros bichos, ¿no? Pero en fin, van a ponerles por fin esa perrera, se denomina canceira, perrera, o el albergue para los animales. Y lo podrían abrir quizá, según destaca el alcalde, más o menos en cuanto a los plazos, antes de que finalice el año. La noticia es muy buena y nos lo cuenta Fran Cajoto.
Por fin, ¿no? Después de moitos anos de espera, pues vais a iniciar a construcción da canceira municipal, ¿no? 110.000 euros de inversión, dos que a maior parte, ¿no? 80.000 euros, pois aportos a Deputación de Lugo, ¿no? O resto o concello. Estamos moi contentos por este inicio das obras. Fomos ver o emplazamento con membros da protectora de animais que están facendo un gran traballo en Foz todos os días, pois cuidando deses animais que se deixan abandonados ou sen dono e que sen elas, pois a verdad, pois este traballo quedaría sin facer, non? Entón, dotar dunhas instalacións adecuadas, o sea, aparte de que a responsabilidade do concello é unha demanda que levamos facendo desde o Partido Socialista desde fai moitos anos, incluso xa houbera partidas consignadas que non se levaran a cabo, non? Entón, é unha gran noticia, xa temos adjudicatario, construccións Narai, e nada, vamos a iniciar con esas obras ahora en breve, xa na próxima semana, xa se iniciarán os traballos de replanteo e a realizar a construcción, que quede ben e que se puedan dotar destas instalacións, non?
Bueno, pues ahí es la novedad. Por fin se va a construir la perrera o perrera municipal y pues tendrán un sitio un poquito más digno para la labor que desarrollan, que se les estaba quedando pequeño. Y bueno, pues ahora van a estar en un sitio mucho más agradable. Escuchamos también sobre la distribución y los plazos para tener esa nueva instalación.
Pues ten salas diferenciadas, ¿no? Hay parte das instalacións é para gatos, non? Outra parte para cans, e tamén hai unhas estancias especiais pois para animais perigosos, non? Que o que se trata é de que se cumpla a normativa, de que sean axeitadas, a parte dunha zona de lavado, non? E de cura para os animais. Son as instalacións amplas, son as instalacións cun valado, cunha superficie que na que os animais pois poden pasear, non? E poden poden estar en condicións axeitadas e nada, adecuadas para a tarefa que hai que facer. Estarán ubicadas en Vilaronte, cerquiña do punto limpio, esperemos que en breves que podamos disfrutar xa delas. A idea é que a finais de ano que xa estean en funcionamento, ou por lo menos terminadas, e que cos permisos da Xunta que se poñan en funcionamento, ¿no? Entón, bueno, pues, xa neste ano 2019, pois pues, un edificio fundamental para Foz é unha demanda continuada da protectora de animais, pois que se pode facer realidade. Sí.
A ver, si suerte para final de año ya lo tienen y empiezan a trabajar un poquito más cómodos también los voluntarios. Eso respecto a la perrera o el albergue de animales, la protectora de animales del municipio de Foz. Después en el municipio de Foz, Francajoto, el alcalde, piensa que los populares están sobreactuando con el asunto del acceso a la playa de Arealonga y los permisos para actuar. Esto lo dice tras las declaraciones que han realizado los concejales Antonio Hermida y Conchi López, que fueron pues enseñando los permisos que efectivamente tiene el ayuntamiento, unos permisos que tramitó el anterior equipo de gobierno, que son totalmente hábiles. Dice el actual regidor socialista, Francajoto, que esos permisos no son los que él necesita, que los que necesita son para otra escalera de hormigón y que esa es un poquito más complicada. Y habla, como les decimos, de la sobreactuación del PP.
Bueno, esto es una sobreactuación más... do Partido Popular. Levamos 2 meses no goberno, estamos vendo como a línea xeral son exabruptos, non se traballa con seriedade e lealdade. De feito, ainda estou esperando, non, o anterior alcalde non se dixo, non va a pasar pola alcaldía nin para facerme o traspaso, non, dos asuntos que estaban pendentes do concello, como debería ser de rigor. É simplemente decir que ao que se refire este goberno, non, que se refire o concello de Foz, é que a Xunta de Galicia, ¿no?, Conservación da Natureza neste caso, non permite facer unha escalera de formigón en toda a súa longitude, ¿no? Entón, o que se planteaba polo anterior equipo de goberno era unha escalera portátil de madeira, o cal resulta bastante inviable técnicamente, ¿no?, porque tería un peso moi elevado para poder desmantar manualmente, e ademais, pois, evitaría que a praia se pudese usar o resto do ano, non, simplemente se limitaría a 2 meses de verán. Estamos traballando para que se poida facer unha escaleira definitiva que se poida usar durante todo o ano. Costas non pon ningún impedimento. Estamos pendientes, ademais de que nos confirmen, pois, unha reunión con Conservación da Natureza para poder abordar isto, non, con toda tranquilidade e con toda normalidade. O que non entendemos é esta sobreactuación, que deberían intentar era axudar para que os objetivos se acaden, os objetivos do concello, porque saldríamos todos beneficiados.
Pues nada, no lo comprenden y le parece que están sobreactuando. También echa en falta el actual alcalde que el exalcalde Javier Castiñeira a día de hoy todavía no se pasara por el ayuntamiento para hacer el traspaso de poderes y explicarle cómo quedaron las cosas. En el municipio de Foz ya saben que en la jornada de ayer estuvimos todos muy pendientes, bueno, la de ayer y en la de anteayer, de esa ballena que había varado, que eran 2 o 2 cachalotes, eran 2 calderones tropicales, finalmente murieron. La verdad es que fue una pena. En cuanto a esto, todavía no se han determinado las causas de la muerte. Los biólogos del CEMA, que es la coordinadora para el estudio de los mamíferos marinos, no han podido determinar a qué se deben las muertes. Y respecto a la situación en la que se los tuvieron que llevar de la playa, el tema de las fotos que se hace la gente, que se acercan a los cuerpos de los animales una vez ya varados o muertos, dicen que esa no es la ideal. Enseguida lo escuchamos.
Pensando en comprar vivienda, ahora es el momento.
Promociones y alojamientos del Cantábrico vende su stock en Ribadeo y Tapia de Casariego a precios excepcionales.
En Ribadeo ofrece un chalet pareado por 250.000 euros y un apartamento con unas vistas únicas.
Y en Tapia de Casariego un apartamento por 130.000 euros.
No dejes pasar esta gran oportunidad. Ven cuanto antes a Promociones y Alojamientos del Cantábrico en la calle Alza número 3 de Ribadeo o llámanos. Teléfonos 982-130. 627 y 661-55-1610.
Hemos estado todos muy pendientes de esas apariciones, de esos varamientos, sobre todo porque llama mucho la atención. No estamos acostumbrados a que lleguen aquí ballenas, bueno, ya como la de Tapia de Casariego, ni mucho menos, que medía 22 metros, pero tampoco a ver todos los días una ballena, a tenerla al alcance de la mano o a podernos hacer una foto con ella. Y seguro que todos lo intentamos hacer o lo haríamos, pero no es lo ideal, ¿eh? Desde el CEMA, los responsables, los biólogos del Centro de Estudios para los Mamíferos Marinos, se señalan que la gente no debería. Luego, aparte, está el tema de la salubridad, porque no se sabe de qué han muerto y también nos pueden contagiar algo, pero eso es cierto que muchas veces no lo pensamos. Y el traslado de ayer de los Calderones fue un poquito complicado. Nos lo explica Alfredo López, biólogo del CEMMA.
Bueno, pues lamentar esa situación porque, bueno, realmente pues non se lle fai ningún favor, digamos, as especies salvaxes por facerse unha fotografía así. Tamén sabemos que non é a situación ideal, que o ideal sería poder recoller os corpos, leválos a un sitio, digamos, discreto, donde facer todas as operacións, pero lamentablemente non contamos con medios suficientes e moitas veces pues, temos que resolver como podemos e, bueno, en este caso, con moitas dificultades, porque eran exemplares moi grandes, que primeiro se iban a levar a Foz, logo non se levaron a Foz, se levaron a Burela. Entonces eso genera una dificultad de gestión muy grande.
Bueno, las complicaciones, porque tampoco a lo mejor aquí estamos acostumbrados a saber qué hacemos con estos bichos cuando varan y aparecen. Lo que sí que está claro es que la gente lo que intenta es salvarlos. Porque cuando varó la primera vez la ballena, pues la gente se estuvo esforzando a las 10:00 de la noche de anteayer y estaban esforzándose para meterla al mar. De hecho, volvió a entrar al mar, se fue nadando, pero cuando ya andan por estas zonas tan cercanas a la playa, a la costa, es que algo les está rondando y finalmente pues acaban varadas y muertas. Es una pena. Estos eran esos dos calderones, una hembra adulta ya que medía como 3,5 metros, 4, así, a ojo de buen cubero, y luego un calderón que era un macho, pero ese todavía era juvenil, provenientes de aguas tropicales. Respecto a las causas de la muerte, pues tampoco las tienen claras a pesar de la autopsia o necropsia. Escuchamos de nuevo al biólogo.
Sí, bueno, realmente non temos unha explicación clara de esta situación. Está seguramente estos exemplares pues tiñan algún problema ou se sentían mal, por así decirlo, quedaron separados do grupo, e eso pues o que fai é agravar máis a súa propia situación e bueno, pues finalmente terminan varando porque están totalmente esgotados, sin forzas, nada, pues unha vez que varan pues amorren, ¿no? Y eso fue un poco a situación que se deu neste caso de estes dous exemplares.
Pues así están. Esos dous calderones que varaban en la playa de Xuncos del municipio de Foz y lamentablemente morían. Hablamos de otros temas, ¿eh? De otros temas que también son de interés. En el municipio de Foz, apúntate un par de citas o dos cositas. Una, se inaugura a las 7 de la tarde de hoy la Feria del Libro. A partir de esta hora, actuación del grupo folclórico O Feitizo. Luego, las intervenciones del representante de la Federación de Libreros, de delegado territorial de la Xunta, diputada provincial o alcalde de Foz. A las 7:25, el pregón, que corre a cargo del escritor Antonio Reigosa. Y luego, 10 minutitos durará el pregón, al menos es lo que pone aquí. A las 7:35, visita institucional a las casetas de la Feria del Libro, que es una decana en la zona porque lleva 34 años celebrándose. Y otra cita que tenemos el fin de semana relacionado con la pesca y con el deporte es... A partir de las 7:15 de la mañana del sábado, bien prontito, comienza la quedada de pesca deportiva. Está organizada por la Asociación Arribeira de Foz. Saldrán de los puertos mariñanos unas 50 embarcaciones, tanto de Foz como de Ribadeo, de Burela o de Viveiro. Son las que se han apuntado para disfrutar de esta quedada, una mañana de pesca deportiva que en principio no es el típico concurso de pesca. El objetivo no es pescar en sí, sino fomentar la náutica y la pesca deportiva en el pueblo y en la comarca y sobre todo aportar o compartir conocimientos entre algunos aficionados de este deporte. El caso es que a las 7:15 arrancan para allá y sobre las 2 de la tarde en la plaza del Conde Fontao, con la colaboración del Concello de Foz y el Centro Comercial Abierto y varias tiendas, tendrán ahí una serie de trofeos, regalos y premios para los ganadores, en plan buen rollo y sin competitividad, que bueno, algo habrá al final. Para finalizar la jornada tendrán una buena comida para los participantes que se suele organizar por parte de la Asociación Arribeira de Foz. Esto va a ser el sábado. Hablamos a continuación de Alcoa, porque Alcoa nos tiene muy preocupados en la zona.
En Foz, do 19 ao 24 de agosto, afundimos os prezos na rúa. Achégate ao comercio asociado, ao centro comercial aberto e benefíciate dos descontos que temos preparados e que chegan ata o 80%. En Foz este verán, afundimos os prezos. Lembra, do 19 ao 24 de agosto. Ven ao centro comercial aberto de Foz e aproveita esta oportunidade. Descontos de ata o 80% na rúa.
Las conclusiones de la reunión con el presidente de Alcoa España fueron negativas, preocupantes, no se quedaron nada contentos los representantes del comité de empresa y es que tampoco les dijo nada alentador. La rebaja en la producción del aluminio va a seguir adelante sí o sí y además les dijo que, al margen de que es irreversible, es la solución para no tocar los empleos, con lo cual ya uno se pone a temblar. Desde el comité insistieron, pero nada, no hubo manera. Piensan que están emprendiendo el camino que ya emprendieron otros, que son los trabajadores de Alcoa, Coruña y San Ciprián, y ya sabemos también cómo acabaron. Vamos a escuchar la valoración que hace José Paleo, presidente del Comité de Empresa en Alcoa San Ciprián.
Las conclusiones que sacamos son negativas, son preocupantes y negativas, porque bueno, o que nos aboca esto, o sea, un camino que non queríamos comenzar, e si van a certo que momento, pues bueno, non toca un prego, que foi unha das cousas que nos resaltou antes a empresa, no sentido de que si fixaron fixo caso a primeira reclamación que lle fixéramos de que non tocara o emprego, pois o que si é certo tamén é que nos mete nun camiño que nos conduce ou que leva ese camiño á situación actual das outras dúas plantas, non? Que é que teñen as electrólises paradas. Non hai que recordar que o problema de Avilés e de Coruña non se solucionou co venta aparte. Co venta aparte o que fixo foi darlle un marxe de tempo máis grande. Eles tiñan un marxe de tempo que remataba en xullo deste ano, que era cando iban comenzar coa demolición das cubas e o despido do personal, e iso, bueno, pues, aplazouse. Pero sigo dicindo que hai que lembrar que teñen as electrólises paradas. É que nós empezamos agora, bueno, pois, co parada de 32 cubas, xa fai un mes, xa baixaran a producción, a Alcoa baixou a producción a de 100, bueno, a intensidade das cubas. Baixou na de 167.000 a 160.000 amperios, con a correspondiente baixada de producción, e agora con esta parada anunciada que pois, se producirá durante estes días, durante estes 15 días, 15 20 días se pararán as 32 cubas, pois baixa outro pouquinho máis a producción, e acercamos un pouquinho máis ao abismo. E todo, detrás de todo isto está, pois, o que todo se a desregularización do precio de energía, que temos un precio, pois, un 50% máis caro que o resto de países europeos. En capacidade, pois, dun goberno en funcións de sacar adiante isto, e en capacidade de conformarse un goberno efectivo.
Así está la situación y además ellos piensan que la solución es política, que en realidad los que tienen que dar el paso son los representantes del gobierno central con ese estatuto eléctrico y poniendo facilidades porque producir aluminio en España es muy caro, mucho más caro que en otros países de la Unión Europea y ellos lo que quieren es trabajar en igualdad de condiciones que los demás. Vamos a jugar todos con las mismas reglas.
Vamos a pedir la ayuda de las instituciones, tanto a nivel autonómico también. O resto de medidas que poden surgir. Porque, bueno, pues, entendemos que a solución que o problema, a solución para isto é unha solución política, porque fai referencia ao que a opresión de si é o dar viabilidade en pé de igualdade. Non pedimos outra cousa máis que traballar en pé de igualdade con as industrias electrointensivas, con a industria de aluminio de outros países da Comunidade Económica Europea.
Así está la situación y eso es lo que piden desde el comité de empresa, tener la oportunidad de trabajar todos igual en toda la comunidad europea porque si no la empresa no es competitiva y esto justo es lo que señalaban también desde la dirección. Por cierto, desde la presidencia, porque era Álvaro Dorado el que se reunía con los representantes del comité, les decía que en las próximas semanas van a mantener reuniones con administraciones y ministerios y les emplaza a una nueva cita allá por... dentro de un mes, dentro de 3-4 semanas les llamarían de nuevo para reevaluar la situación, a ver cómo está la cosa. Desde varios frentes, desde el Partido Popular, la Xunta de Galicia han estado insistiendo en que un gobierno en funciones también puede aprobar un estatuto eléctrico y que la pelota está en el tejado del gobierno. Vamos a hablar a continuación con el senador del Partido Popular, José Manuel Barreiro. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde, encantado de saludarlos.
Ya sabemos las últimas malas novas, que son bastante malas porque a decisión es irreversible, segundo Álvaro Dorado, pero además es irreversible para no toncar os empregos. Quiero decir, dende o Partido Popular, vostedes levan tempo alertando, sinalando que hai que movilizarse, pero además indican que se pode aprobar ese estatuto electrointensivo aínda que o goberno este en funciones.
Sí, efectivamente, nos levamos meses, moitos meses,
presento con representantes dos propios traballadores, a propia empresa, incluso co tecido social tamén aquí da Mariña, poñendo de manifesto a situación de grave risco, ¿no?, na que estaba a planta, porque hubo dous avisos moi importantes que foron os peches das plantas de Avilés e da planta de A Coruña, e que automáticamente ten unha repercusión inmediata na planta de San Ciprián. E agora acabamos de ter outro aviso moi importante, non? Unha baixada de actividade, que é o que significa, en definitiva, ese o peche desas cubas, e a posible repercusión que de cara a un futuro, se non se adopta medidas, isto pode ter no emprego e pode ter tamén no que é o desarrollo futuro da propia planta. E por eso nos le vamos exixindo, reiterando ao goberno, que ten que adoptar medidas, porque o goberno puxose de lado en todo o tema de Alcoa. Hoxe di unha cousa, mañá di outra, pero ao final non se concretou absolutamente nada de todo o canto dixo. E por eso eu mismo, pues, vou a exigir yo goberno que no primer pleno que teñamos ahora no Senado en setembro, presentei unha interpelación en ese sentido para que nos diga o goberno, e o diga en sede parlamentaria, que é o realmente importante, nos diga claramente cal é a súa posición respecto a San Ciprián, que medidas pensa adotar, e ademais exigiremos a través dunha moción que efectivamente poña en marcha o estatuto electrointensivo. Non hai outra solución. Unha industria que ten un 40% do seu coste que é consecuencia da electricidade, pois ten que ter o tratamento que ten en outros países. E claro, isto aquí non se está a dar, escudándose en que un goberno de funcións, oiga, pode actuar a través de un real decreto, porque non o fai. Entón, aí ten que dar moitas respostas, ten que tomar moitas decisións e non se está facendo absolutamente nada. Consecuencia, e como resumen, eu creo que temos que reaccionar en todos os sentidos. No eido político, no eido sindical, que xa se está facendo, no eido dos traballadores, a propia empresa e tamén o conxunto de toda a sociedade da Mariña, porque nós non podemos consentir que se siga poñendo en risco a situación de Alcoa aquí en San Ciprián.
O único paso que si deu o goberno foi anunciar que vai manter a subasta de interrumpibilidade para o vindeiro ano, pero eso nunca satisfizo as empresas electrointensivas.
Claro, claro, porque non vai a solventar o problema. Porque non vai a solventar o problema, por eso, claro, ten que haber un marco fixo dentro do precio, o que está ocorrendo en outros países do noso entorno, si tampouco isto hai que pensar nada raro, é dicir, o que está facendo Alemania ou o que está facendo Francia, si ali se pode facer, por que aquí non? Si ali se fai, por que aquí non? E ten que verse un goberno comprometido e implicado nunha solución para Alcoa. Eu quero recordar en este momento que fai uns anos que tamén había unha situación complexa, non tan difícil como a da hora, ni moito menos, pero unha situación complexa, que o presidente do goberno en aquel momento, o señor Rajoy, entrevistouse en Estados Unidos co presidente de Alcoa. Bueno, iso é o que ten que facer un goberno, tomar medidas e implicarse claramente na solución dos problemas. Desgraciadamente, en estos meses non tivemos unha resposta por parte do goberno nese sentido, non? E eu creo que, como lle dicía ao principio, ponse de lado, o goberno ten interés en Alcoa, está demostrando.
Entre tanto, a situación no seo da fábrica de Alcoa San Ciprián non é para nada tranquilizadora. Vostede mesmo sinalaba que a última vez que se paralizaron as cubas, ou a última que lembremos, non sei, claro, o que se fixo, foi co caso.
É dicir, foi como consecuencia, para que todos nos entendamos, de unha circunstancia total e absolutamente extraordinaria. Extraordinaria. E allea, obviamente, totalmente allea o funcionamento da propia instalación, das propias instalacións. Bueno, pero agora adóptase como unha medida preventiva por parte da dirección da empresa de cara ao mantemento da estrutura empresarial ali e, polo tanto, da estrutura laboral. En consecuencia, témonos que preguntar por que chegamos a eso. Esta é a pregunta fundamental. Por que chegamos a que se teña que tomar esa decisión? Uh-huh. Bueno, pues chegamos porque non se fixo nada. Chegamos porque ao largo de todos estes meses non se fixo absolutamente nada. Por non facer nin a ministra responsable do ramo que leva dicindo que vai vir aquí, que vai reunirse, bueno, ainda hoxe non sabemos, por lo menos eu desconhezo, si é que realmente vai a vir, cal é a data na que se vai a presentar aquí. Seguramente non quere vir porque ainda non foi capaz de pensar nunha solución para resolver este problema. Alcoa é unha peza clave non só para a Mariña, que obviamente claro que é, que é un pilar fundamental do desenvolvemento económico e social da Mariña, claro que é, pero que representa durante o 10% do Producto Interior Bruto desta provincia. y es fundamental la fabricación de aluminio. Y eso tiene futuro en España y tiene futuro en Europa. Y aquí sí tenemos una planta moderna, una planta con los trabajadores que tienen demostrado a lo largo de muchos años a su experiencia, a su capacidad. Bueno, pues si tenemos todo eso, ¿por qué estos señores del gobierno en este momento no son capaces de implicarse en buscar una solución? Porque sí hay solución para esto.
De feito, esa era a miña última pregunta. ¿Pensa usted que no gobierno central son conscientes do peso que ten Alcoa en esta zona, en la provincia?
Bueno, si no lo son, muy malo. Entonces es más grave todavía la situación do que yo plantexaba. Pues claro, si a estas alturas unos responsables políticos, incluso os representantes de esos responsables políticos en esta provincia y en esta comunidad autónoma y aquí en Galicia, porque aquí, desde el punto de vista político, hay una implicación total, clara y firme por parte del presidente Feijóo y del seu gobierno, hay una implicación clara y firme por parte de los representantes del Partido Popular en todos los niveles, tanto los que estamos en Madrid como los que están aquí, los propios alcaldes, bueno, todo el conjunto de toda la sociedad. Porque lógico. Claro, pues si el gobierno a estas alturas, el gobierno del Estado, no hay de conocedor de esta circunstancia, pues entonces, claro, la situación es más grave todavía. Nos, desde luego, vamos a poner todos los mecanismos legales, institucionales y parlamentarios para evitar que esa circunstancia se dé y para forzar, por lo tanto, que el gobierno se comprometa en encontrar, porque hay una solución para el problema de la Alcoa. O sea, yo digo, por la mía parte, el primer paso vai a ser agora no mes de setembro nunha interpelación, para nunha iniciativa parlamentaria, en definitiva, que anunciei outro día, para que non haxa logo interpretacións dun sentido ou outro, non, para que o goberno veña ao pleno do Senado e me responda a min cale a súa posición en relación con Alcoa. E o diga ali. E o diga ali diante de todos os españoles, é dicir, diante dos representantes de todos os españoles. Creo que esa é a forma, que temos que, entre todos e por todos os medios legales, por todos os cauces, por eso tamén creo que é importante a concienciación que xa existe do conxunto da sociedade da Mariña e a movilización na sociedade da Mariña, para que entre todos fagamos o posible para que obligar o goberno a que adopte solucións que Alcoa necesita e que existen e que se poden adoptar.
Pues ahí estaremos muy pendientes. José Manuel Barreiro, senador do Partido Popular, gracias por estar con nosotros. Boa tarde.
Gracias a ustedes. Muy buena tarde.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Vamos a hablar ahora del municipio de Viveiro, porque desde el Bloque Nacionalista Gallego solicitan una serie de cuestiones. Una de ellas, en base a una mayor transparencia de lo que es la gestión de la corporación, del equipo de gobierno y de toda la labor también de la corporación, es que se graben los plenos, que se graben y después se publiquen en la página web para que todo el mundo pueda ver lo que se dice, lo que se habla y qué es lo que propone cada uno y sepan qué es lo que hacen nuestros representantes. Miriam Bermúdez es la concejal del BNG.
A iniciativa principalmente o que pretende pois que impulsar que o concello pois leva a cabo un esforzo, non, para chegarse á veciñanza, para que pois toda a xente de todos os parroquias de Viveiro pois poidan ver como se desenvolve un pleno da corporación municipal, non, porque dado que pois ao mellor por cuestións de axenda, de traballo, non poidan asistir, pois que teñan oportunidade pois de escoitar os debates e os acordos que se aproban pois directamente na sesión plenaria, non? Entonces, bueno, parece que en pleno siglo XXI pois non parece nada descabellado pois botar man das novas tecnoloxías a que permitan pois eso, gravar o que é a sesión plenaria ao completo, tamén permitir que a xente que asista pois poida facer pequenas grabacións o que considere oportuno ou necesario. E logo, pois, de forma posterior, subir esos vídeos á página web do concello para o cal habría que habilitar pois un sitio visible, un pequeno apartado na página web para ir pois guardando todos os vídeos de cada un dos plenos que se vayan desenvolvendo e así pois levar a cabo pois unha tarefa de transparencia total, non, onde os veciños poidan ver as veces que o precisen pois todo como se desenvolven as sesións plenarias.
E outra labor en la que los vecinos tamén poden colaborar e mucho es en la aplicación que piden que se aplique ya este próximo fin de semana en la fiesta de Naseiro de esa nueva orden ordenanza o de esas nuevas medidas de emergencia climática que se aprobaron en el pasado pleno, para ver si después de la romería en Naseiro las cosas quedan como deberían quedar. Escuchamos de nuevo a Bermúdez.
En el pasado pleno do mes de xullo había unha proposta de moción que era pues, declarar o estado de emergencia climática, non? Entonces o bloque pues, presentamos unha enmenda de adición para pues, concretar un pouquiño unha serie de medidas que servirían para desenvolver pois, para poder atallar o que é a emerxencia climática na que estamos vivindo. Entonces unha das propostas era pues, comezar con campañas a prol da concienciación de reducción, reutilización, bueno, promover a reciclaxe, non? Entonces, pois, vendo que temos aí a Romaría do Naseiro, nada, este vendras que comece, pois parecenos que é unha oportunidade moi boa para comezar con esta campaña, porque hai moitísima xente nova que asiste, además é unha festividade na que se crea pois, moitísimo lixo.
Pues sí, se crea mucha basura y a ver si entre todos somos capaces de colaborar y no queda todo después hecho un desastre con mucha basura por el suelo, restos de muebles, en fin, ya saben cómo queda a veces esa zona. Un alto en el camino y vamos a terminar hablando de literatura.
En Trabada Lugo, Marcelino García ofrece una serie de servicios forestales como limpieza de planta, desbroces de fincas, plantación de todo tipo de árboles, básicamente pino y eucalipto. Nos responsabilizamos de todos los posibles fallos de la planta durante el primer año y la reponemos. Y todo ello entra dentro de la garantía de nuestro servicio. Te damos presupuesto sin compromiso. Marcelino García, Trabada Lugo. Teléfono de información 671-683337. 671-683337.
Les vamos a hablar ahora de un libro. La verdad es que es un libro que seguro que nos va a tocar a todos el corazón y con este título todavía más. El Papa de la Ternura, de Eva Fernández. Eva Fernández es la corresponsal de COPE en Italia y en el Vaticano. Se va a presentar hoy en Gijón y mañana se presenta también en Galicia, así que nosotros siempre queremos estar un poquito adelantados y hemos querido hablar con ella. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos. Deseando llegar a vuestra tierra ya en apenas unas horas.
Seguro que vas a ser muy bien acogida. Háblanos un poco de ese libro, qué título tan bonito, ¿eh?
Sí, El Papa de la Ternura. Fijaros, había algo que me llamó la atención desde que tuve la fortuna de llegar a Roma y seguir de cerca a diario al Papa Francisco. Y es que había algo que en el Papa que atrapaba a las personas, que las conmovía. Esa capacidad del Papa Francisco, por ejemplo, de mandar parar el Papa móvil en medio de una multitud y luego te dabas cuenta de que había parado el Papa móvil justo delante de una madre que acababa de perder su hijo, o delante de un enfermo que había, sus familiares le habían trasladado hasta allí pues a través de muchísimas peripecias y con mucha dificultad, y el Papa, bueno, pues al seguirle al diario, a seguirle día a día, te das cuenta de que hay algo especial, esos gestos. Ayer mismo, fijaros, ayer mismo, lo cuento rapidísimo, ayer mismo en la audiencia general de los miércoles, una niña de unos 8 años, enfermita, se escapó de su madre y empezó a corretear por delante del Papa, por donde ya sabéis que se desarrollan las audiencias de los miércoles, y el Papa dijo a todos y a su madre, la primera, dejarla tranquila, dejarla que esté por aquí, que haga lo que quiera. Y he de deciros que esa niña pues se puso hasta delante del Papa, se puso de rodillas, se puso a aplaudir, aparentemente distrayendo, y el Papa volvió a decir a todos, esta niña nos está dando la lección más importante de hoy. Yo os animo a preguntaros, ¿os habéis parado por un instante a rezar por ella, a rezar por sus padres, a rezar por el sufrimiento que pueda tener la familia? Bueno, esto es un ejemplo concreto que me ha venido a la cabeza porque ocurrió ayer mismo, ¿no? Pero los gestos de ternura y de cariño del Papa Francisco puedo aseguraros que son abundantísimos y por lo tanto, evidentemente, necesitaba poder transmitir todos aquellos rasgos que he tenido la oportunidad de contemplar tan de cerca, porque seguro que sabía que a todos los oyentes y a los lectores les iba a gustar.
Desde luego es un papa que transmite cercanía y además con esa sonrisa transmite mucha franqueza. Supongo que tiene muchos puntos, como dices, que sorprenden y que llaman la atención. Y no sé si te ha costado mucho o no escribir este libro y qué detallitos hay ahí que no nos podemos perder.
Mira, mirar el libro ha sido apasionante escribirlo, y en el fondo, aunque bueno, pues el ritmo que llevamos en COPE es siempre muy intenso porque estamos informando constantemente, pero en el fondo ha sido muy bonito el poder hablar con aquellas personas que han recibido de forma directa estos detalles de ternura del Papa Francisco, pues haber conocido a Blessing, una prostituta nigeriana que terminó en las redes del tráfico de personas y que ya ha sido rescatada por una organización católica y que estuvo muy cerca del Papa. El haber hablado con Giselle, ¿no? Una pequeña niña que le hizo al Papa una de las preguntas más difíciles que se le pueden hacer a una persona: ¿por qué existe el dolor en el mundo? ¿Por qué Dios permite que haya tantos niños que sufran, ¿no? Y el Papa, como ante estas preguntas, es capaz de dejar los papeles a un lado. El Papa Francisco improvisa muchísimo cuando se da cuenta de que lo que ha escrito ya no sirve y quiere decir palabras que le salgan del corazón. Y el Papa, pues allí es cuando nos dio a todos una gran lección, diciendo que Giselle, esa pequeña que era una niña de la calle, nos había recordado a todos que habíamos perdido la capacidad de llorar y que hasta que no fuéramos capaces de conmovernos por las personas que están enfermas, por las personas que sufren en todo el mundo, por conmovernos por el dolor de los demás, no nos enteramos realmente de qué va la vida, ¿no? Y que solamente cuando tuviéramos los ojos manchados por esas lágrimas podíamos dar respuesta a Giselle y a tantos niños que sufren en el mundo.
Qué bonito, seguro que está lleno de historias y de anécdotas. Eva, ¿cuánto tiempo llevas más o menos de corresponsal con nosotros en el Vaticano?
Pues fijaros, en el fondo estoy casi recién estrenada. Voy a iniciar el cuarto año. Solamente llevo 3 años, aunque he de deciros que me parece toda una vida, porque es una fortuna poder transmitir a todos los oyentes de COPE desde esta situación tan privilegiada, estando tan de cerca con el Papa. Ya sabéis que COPE es de las pocas emisoras de todo el mundo, lo digo sinceramente, vamos, emisoras de radio, la única de todo el mundo que acompaña ininterrumpidamente al Papa en todos sus viajes, no solo a este Papa, a todos los Papas. No existe otra emisora de radio en el mundo que haya acompañado a los Papas. Y por lo tanto, pues fijaros, estamos con este Papa que viaja tanto, pues ahora contaremos, el próximo viaje va a ser dentro de un par de semanas a África y lo podremos contar a diario a todos los oyentes de COPE y de 13, porque va a ser un viaje muy, muy importante a Mozambique, a Madagascar y a Isla Mauricio.
Seguro que es una vida también muy apasionante la que llevas ahí como corresponsal. Eva, mil gracias por estar con nosotros, contarnos la presentación, el libro, algún que otro detallito. Hoy se presenta en Gijón, pero mañana se va a presentar en Galicia. Será a las 7 de la tarde en la librería La Salesiana de La Coruña. Sobre el Papa de la ternura, ese que nos ha acercado al Vaticano y la Iglesia y la ha bajado más que ninguno a pie de calle. Gracias, compañera, por estar con nosotros. Buena suerte.
Gracias a vosotros. Soy muy afortunada de haber charlado con vosotros. Hasta pronto.
Ahí con literatura y con un par de sucesos también para finalizar, que se nos acaba el tiempo. Por una parte, contarte que la Guardia Civil ha investigado a la supuesta autora de un delito de coacciones en Ribadeo. Es una vecina de esta localidad de 38 años de edad. Los hechos ocurrieron en la tarde del día 3 en un establecimiento de hostelería aquí en Ribadeo, cuando esta mujer investigada supuestamente coaccionó a otra persona para que retirara una denuncia que había interpuesto contra un familiar suyo. Esta mujer, como decimos, vecina de Ribadeo de 38 años de edad, ha sido puesta a disposición judicial. Y también están investigando al presunto autor de lesiones en la localidad de Ribadeo. Igualmente, es una persona que se está investigando desde ayer a las 7 de la tarde, es menor de edad, pero vecino de esta localidad, y supuestamente habría agredido a una tercera persona.